En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
Bienvenidos sean todos ustedes a un pase de abordar más. ¿Cómo están? Estamos a través del 102.5 FM. Muy, muy buenos días. Ahora sí estamos el equipo completo. Angelina Gutiérrez Sigala, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, según donde estemos del planeta o tardes, pero que sean buenos. Muy bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí.
Sobre todo buenos. Está el chilenito D'Angelo Chávez, muy buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bien, los estaba esperando y trabajando como chino. Así estamos, como mucha gente en estos tiempos.
A todo lo que da.
A todo lo que da.
Mi nombre es Juan Manuel Crapia y vamos a estar los tres acompañándolos en los próximos 30 minutos porque vamos a viajar hasta, te recordamos que nos puedes escuchar a través del 102.5, que también está la aplicación del Imer. Solamente tienes que buscar Fusión, le das play y listo. Además están los podcasts que están en iVoox, están en iTunes, están en Spotify, están en YouTube. Además también está nuestra página de Facebook, nos encuentras como Pase de Abordar Oficial. Vamos a empezar con el tema de esta mañana porque vamos a hablar acerca de los bonitos castillos que se encuentran en Europa del Este. ¿Habrá alguien que no sepa qué es un castillo? Es un lugar, un fuerte cercado de murallas, fosos y otras fortificaciones. Puede ser una estructura de madera en forma de torre, antiguamente usado en la guerra y montada sobre animales. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de los castillos, que hay unos con unas historias fascinantes que sé que Angelina ya debe de tener algunas. Angelina, los micrófonos son todos tuyos.
Muchísimas gracias, pues que estén muy bien todos. Y quiero decirles que tal vez aún en los confines más alejados de nuestro planeta Tierra, las personas sepan lo que es un castillo, o tengan la idea de lo que es un castillo, o tengan personajes ligados a ese conocimiento, porque Walt Disney se ha encargado de mostrarnos a todas las princesas en diferentes tipos de castillos.
Sí.
Y también el castillo más típico sería el castillo de la época medieval. Pero la gran mayoría de los castillos de los cuales les voy a hablar fueron construidos durante la Edad Media sobre promontorios rocosos con la finalidad de defenderse en caso de una invasión. No solamente eso, sino que como nos acaba de mencionar en este momento nuestro querido Juanito, alrededor del castillo habían fosos y eran esos fosos de agua profundos, todo el tiempo llenos para evitar las invasiones y que se metieran los enemigos. Pero en esos cuentos románticos de la Edad Media, inclusive el caballero lograba pasar el foso, lograba brincarse el puente y lograba terminar con el dragón para rescatar a la princesa. Esta es la parte maravillosamente hermosa de los cuentos de los castillos, digamos la romántica, porque existen todo tipo de historias, como también nos acaba de mencionar Juanito, y no solamente en los castillos del este de Europa, pero en todos los castillos de Europa en general. Bueno, fíjense que durante la Edad Media hay muchísimas leyendas vinculadas a este tipo de construcción que aún se siguen envolviendo en un halo muy misterioso. Y algunas de las historias son francamente crueles, que aunque no estén relacionadas con los espíritus, a mí me parece que son aún más terroríficas relacionadas simplemente a nuestra humanidad. Por ejemplo, una que es muy común, y se las voy a platicar en este momento, no está en el este, pero es la Torre de Londres. Y la Torre de Londres fue levantada en el siglo XI por Guillermo el Conquistador. Este primero la utilizó como su residencia real, pero luego no me lo van a creer, se convirtió en un edificio de torturas, y fue prisión durante los siglos XVI y XVII. La historia más tremenda de ahí fue la de Ana Bolena, que fue la segunda esposa de Enrique VIII, que en 1536 fue encerrada en esta torre y posteriormente decapitada, según esto, por adulterio. Recordemos que Enrique VIII quería tener herederos hombres y quería a fuerza tener herederos, punto. Sobre todo del género masculino, porque en ese tiempo ya sabemos que se pasaban las herencias de un hombre a otro hombre.
Tenía la descendencia.
Hijo, etcétera, la descendencia, exacto. Pues no sucedió y dijo, bueno, para quitármela de encima y no echarme encima al papado y todo eso, pues le vamos a dar callito y vamos a decir que fue adulterio.
Literalmente le dieron cuello.
Le dieron cuello. Entonces, ahora en la actualidad, dicen los Beef Eaters, son los guardias que están 24 horas en las torres y en este castillo, y dicen que en la noche, cuando ellos montan guardia, aún ven vagar por ahí el espíritu de Ana Bolena. Porque miren, si nosotros vemos las cosas como son en la actualidad, lo más probable es que haya sido falso lo del adulterio. Y aunque no fuera falso, pues como para colgar a alguien por un adulterio, pues no sirvió de ejemplo, porque miren ahora.
Claro.
Les voy a comentar de otro castillo que es sumamente famoso, Frankenstein, y este está en Alemania, en la ciudad de Darmstadt. Es un edificio que se encuentra edificado desde el siglo XIII por un señor que se llamaba Lord Conrad II. Este señor decidió cambiar su nombre y su apellido por el de Frankenstein, y fue primero residencia, refugio, después hospital hasta el siglo XVIII, hasta que el castillo fue abandonado. Esta novela la escribió una mujer, Mary Shelley. Ella habla de el hacer un ser humano a través de experimentos de diferentes partes, de diferentes personas que le han fallecido y que le dieron vida a través de los rayos. Pero eso está horrible. Se ha puesto a pensar. O sea, la imaginación tan tremenda de esto, pero bueno. Les voy a también compartir el castillo de la Mola, o de la Mota, perdón, en España. Está en Medina, cerca del campo de Valladolid, y aquí siempre hubo muchos enfrentamientos históricos entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, porque recordemos que para que España se unificara tardó mucho tiempo, y luego estuvo conquistada también mucho tiempo por otras culturas, y aún en la actualidad España sigue con sus rencillas de que si me separo o no me separo. Este castillo fue rehabilitado y cambiado varias veces porque tuvo muchos dueños, y cada vez que entraba una nueva persona del castillo, se le hacía alguna modificación. Está declarado como bien de interés cultural, porque como ha tenido tantas modificaciones a través del tiempo, pues tiene muchos diferentes estilos. Este sí que estaba rodeado por un foso de agua que se secó a la muerte de la sobrina del rey, porque la muchacha se ahogó en el foso, porque su tío el rey no quería que ella se casara con un plebeyo, y le mandó matar al muchacho y ella se suicidó. ¡Qué tragedias! ¿Verdad? ¡Qué tragedias! Porque había ordenado matar a su amado. A mí en lo personal me gustan mucho las historias de los castillos de Escocia. Todas las de esa ex Unión Europea que había del UK famoso del siglo XV. Aquí en este castillo de Glamis en Escocia toma lugar el famoso Macbeth, que fue escrito por Guillermo Shakespeare, William Shakespeare, y está el famoso Duncan Hall. Allí Janet Douglas ve a la sexta señorita, a Lady Glamis, que se le acusó de hacerle brujería al rey, por lo que se condenó, fíjense ustedes, a ser quemada. Y dicen que su espíritu aún vaga por el castillo que se conoce como la Dama de Gris. Acuérdense que en ese tiempo también podías tú acusar de brujería a cualquier mujer que estaba muy bonita, te daba envidia verla, decían es bruja y la quemaban.
Bueno.
Y no hacían juicio. No hacían juicio. Les voy a platicar, tengo otros dos castillos o tres, pero antes de mencionarles eso, les voy a mencionar mi favorito de favoritos, que es el castillo de Bran en Rumanía. Y este castillo de Bram Stoker es en donde se dice que existió el conde Drácula, pero la verdad es que ese no es el castillo, es famoso por eso, y ahí fue también donde fue la novela que se escribió. El señor Bram Stoker fue el que escribió la novela y utilizó ese castillo para el desarrollo de la novela de, del Conde Drácula. Parece ser que históricamente el Conde Drácula sí existió, y algunas personas dicen que fue condesa, pero el verdadero castillo del Conde Drácula fue el castillo de Poenari. Ese es el verdadero castillo del Conde Drácula, que fue muy cruel, que históricamente a sus enemigos los capturaba y los empalaba y luego los utilizaba como antorchas en la noche para iluminar su castillo. O sea, hola, ¿sí? ¿De dónde sacamos esa mente nosotros los seres humanos? Hola, ¿sí? Está medio tremendo. Entonces, aquí le voy a dejar para que el chilenito nos comparta algunas de las cosas que trae, porque yo todavía traigo castillitos en el aire.
Para ir conociendo los diversos.
Sí, a ver, chilenito, para compartir.
Ah, sí. Bueno, lo que yo les voy a contar es un poco de cómo eran los castillos, sobre todo los medievales, ¿no? Y cuál era principalmente la función que tenían, porque muchos dicen que los castillos eran como las grandes mansiones de los señores feudales, ¿no? De los reyes y todo este tema. Y es verdad, pero pudieron haber hecho pues algo más bonito, quizá con ventanas más grandes, no sé, algo menos frío, no sé, con puertas más amplias. Pero no era así, y era porque esto tenía un propósito, que cuando se conquistaban las tierras en esa época, las fuerzas militares eran controladas por los nobles, ¿cierto? Que a menudo vivían, ¿cierto?, en los castillos. Pero en ese tiempo había muchas traiciones, amigos. Era muy fácil que alguien dijera, ah, ¿saben qué? Este señor feudal, este rey, ¿saben qué? Me cae mal. Así es que vamos a conspirar contra él y adiós. Así era en esos tiempos.
¿Cómo? ¿Por qué no?
Claro. Entonces, estos castillos eran construidos porque era una ciudad amurallada, en donde pues estaba toda la gente que vivía en esa ciudad, y luego estaba el castillo, y en ese castillo vivían ellos, y estaba protegido de tal manera que no pudieran atacarlos desde afuera, y la gente que estaba normalmente dentro del castillo eran militares que ahí mismo entrenaban y estaban totalmente preparados para defender el castillo ante cualquier ataque. O sea, no solo se defendían de ejércitos invasores, sino que también se defendían de su misma gente. Porque digamos que a veces habían reyes que no caían muy bien. Bueno, resulta que cuando se iba a tomar una ciudad de estas amuralladas, el objetivo que tenían los invasores eran llegar al castillo. Porque una vez tomando el castillo, ya eran dueños de todos los terrenos que habían a su alrededor y de la ciudad, tenían el control de todo, y de ahí quien los saca, ¿verdad? Entonces ese era como el objetivo principal. Resulta que lo más importante de los castillos no era el diseño, ¿cierto?, la arquitectura, sino dónde se construía. Tenían que construirlo de manera que fuera muy complicado tomárselo. Entonces siempre lo hacían en desfiladeros, en lugares de muy difícil acceso, en altura. Las puertas las hacían bien angostas, cosa que se formaran como cuellos de botella para que grandes ejércitos no pudieran entrar, sino que tuvieran que entrar apretaditos y por la puerta. Entonces, pues en cuanto estaban en la puerta, pues que les tiraban aceite, que les tiraban fuego, pues, y así. De hecho, no se necesitaba mucha gente para defender un castillo, porque ese era el objetivo. De hecho, los interiores de los castillos medievales, todos los imaginamos como grises, un poco lúgubres. Pensamos que hasta la gente se vestía en tonalidades de café y grises y todo ese tema. Y resulta que eso no es verdad. Dicen que a la gente que habitaba los castillos en realidad le encantaban los colores. y todos usaban ropas de muchos colores, y los castillos por dentro, las paredes normalmente estaban pintadas, incluso con murales.
Sí.
Entonces, no son como nosotros imaginamos, o como lo vemos muchas veces en las películas, de lugares oscuros, grises, fríos. Bueno, fríos.
Bueno, lo que pasa, Chilenito, es que esa es la apariencia de los castillos en la actualidad, porque por lo general, pues ya no se usan como una residencia. Ahora son hoteles o están vacíos. Pero la realidad era que estaban magníficamente decorados y que no estaban fríos porque tenían unas chimeneas enormes que constantemente les estaban poniendo leña para tener fuego. Y ahí mismo cocinaban a veces.
Órale. Oigan, ¿y qué se sentirá hospedarse en alguno de ellos, eh?
Pues yo he estado en unos castillos magníficos, hermosísimos. No, qué miedo.
por eso hago la pregunta, ¿qué se sentirá?
He estado, pero de visita, y hay unos que aún están decorados, que me ha tocado ver que los mantienen porque tienen mucho turismo, pero uh-huh. Quedarme en un castillo no lo he hecho. No creo que me vaya a quedar en un castillo. Con todas las historias que me sé, ya me voy a imaginar.
Oye, capaz de que te toquen una torre y te dejan encerrada.
A los Rapunzel, ¿no?
Era
Rapunzel.
Bueno, les voy a confesar que en los castillos donde he estado, en algunas torres donde algunas mujeres fueron encerradas, es más, ni siquiera sabía que las torres o los lugares donde habían sido encerradas eran ese en particular. Sabía las historias, pero no estaba segura de cuál era el lugar específico. Y cuando entré al lugar y que vi las puertas y todo, sentía algo en el cuerpo extraño, una sensación de mucha incomodidad. Y cuando me contaban las historias, decía, ay, Dios mío, qué triste. Sí, y no solamente las mujeres, no, pero ellas se me vienen a la mente porque en ese tiempo histórico de la Edad Media, había muchísima ignorancia y la mujer estaba en una desventaja total por muchísimas razones, no solamente por las cuestiones legales y económicas.
Entonces, ¡órale!
¡Qué horror! Cuando tenían que parir, que tenían hijos, la mitad se moría. Las mujeres morían muchísimo de parto. No fue hasta después del invento de los antibióticos y de saber que tenía que haber mucha asepsia después de un parto que las mujeres empezaron a sobrevivir sus partos, pero antes no, ni las mujeres ni los niños. Tremendo.
No, pues, no sé cómo llegamos a esta población.
Sí.
Ajá. Era que la única o más fácil manera de conquistar un castillo era sitiándolo. Resulta que el punto débil de los castillos es que necesitaban agua y comida entrando constantemente. Como era muy difícil tomarlos por la estructura que tenían y porque estaban totalmente preparados para que no pudieran entrar fácilmente, lo que hacían era sitiarlos y cortarles todos los suministros de agua, de alimento y todo lo que se pudiera hasta que o se rindieran o ya estuvieran muy débiles al momento de atacar. Y así eran las guerras de esos tiempos y esas eran las funciones de los castillos. Que fue muy parecido como lo que pasó aquí en México, ¿verdad? Que creo que fue en Tenochtitlán. Que sitiaron la ciudad también, que pasaran
sí,
hambre.
Es que pues esa fue época de pirámides.
Pero usaron la misma estrategia.
Es que una de las, si ustedes leen el libro de las leyes del poder del señor Greene, Robert Greene, una de las peores estrategias, porque él habla de todas las personas que lograron conquistar en diferentes tiempos, diferentes guerras ganadas, es encerrarse. Las paredes, el encerramiento, el confinamiento en un lugar nunca ha sido la mejor estrategia para ganar. Bueno, si me permiten, les voy a continuar con el castillo de Fumón en Italia. ¡Ay, esta historia les va a encantar!
Adelante.
Porque no es la única, pero está así como que ¡ah! Es de la región de Lacio y sirvió de residencia a numerosos papas antes de irse a la ciudad de Vaticano, se iban para allá. Y uno de ellos fue Bonifacio, quien convirtió una de las salas de este castillo en una celda, fíjense, ¡uy! En donde encerró a Celestino V, que había sido un papa que había renunciado al papado, y lo encerró ahí porque le tenía celos y por el temor de que el ex papa le quitara su poder. Entonces Bonifacio decidió asesinarlo con un asesinato muy ritual, que más de una vez ha sucedido en asesinatos rituales en esferas de alto poder, como sería en la curia y en la Ciudad del Vaticano y con los papas y eso, y decidió asesinarlo partiéndole el cráneo con un clavo y con un martillo.
¡Ándale!
Ay, ese no era Bonifacio, era Malifacio.
Sí, ya no, sé. No.
Nada de Bonifacio.
No. Chilenito. Bueno, les voy a hablar del castillo de Kinnity en Irlanda, cerca de Dublín, del siglo XIII. Y en el siglo XIII fue monasterio y decidieron después convertirlo, hacerlo más como moderno, un castillo. Ha sido reconstruido muchísimas veces, pues se incendiaba y lo reconstruían. Se incendiaba y lo volvían a reconstruir. Por eso tiene también diferentes estilos. Bueno, en una de las capillas, hasta el siglo XX, fíjense, encontraron que había una mazmorra en donde yacían los cuerpos de las víctimas que mataban ahí. O sea, también les daban cuello. Y esta habitación fue descubierta, fíjense, el castillo del 13 hasta el siglo XX. Y desde ese momento se nombra la Capilla de la Sangre. Bueno, ahora está convertido en un hotel de lujo. Conozco el lugar. Y pero pues por más hotel de lujo y todo que haya, las cosas quedan ahí. Las psicofonías y los fantasmas y los encuentros en donde se abren de repente las puertas solas y el elevador
solo,
y de repente sientes que alguien te toca la espalda así, el hombro, y volteas y no hay nadie y cambia la temperatura congelado. Hola. No.
Sí, la piel chinita y todo.
Sí.
Por eso te comentaba hace rato. ¿Qué se sentirá hospedarte en algún lugar como esos?
Bueno, en eso sí me ha tocado hospedarme en lugares así, hoteles como muy antiguos, y sí tienen otra vibra. Es más, si tú vas a visitar cualquier lugar muy antiguo, lo que sea, así, pirámides, sí, donde ya hubo mucha historia,
las personas
que son visionarias, los sensitivos, tocan las cosas y sienten todo. Y aunque no sea sensitivo, yo, por ejemplo, siento la Biblia. Hay lugares a donde no me puedo bajar. No, prefiero, voy a caminar y ya no puedo dar un paso, ya no puedo. Tengo que quedarme ahí, no puedo entrar a una cierta estancia, o entro y me tengo que salir porque no me lo permite mi espíritu, mi cuerpo. A lo mejor van a pensar, ay, está exagerando. No exagero. Hasta huelo cosas diferentes. Y digo, no, yo ahí no le entro.
Mi querida Angelina, ¿te parece si nos vamos a la sección del arte?
Viaja por la mente y el mundo, visitando lo artístico a través de la magia de las artes.
He pensado siempre que el arte debe de ser parte integral de nosotros los seres humanos, que si hay algo que nos distingue del resto del reino animal es precisamente la creatividad artística que podemos tener en la música, en la pintura, en la escultura, en la danza, en la escritura, porque se necesita mucha introspección y mucha inteligencia para poder realmente hacer obras de calidad. Muchas personas creen que hacer obras de arte es sencillo, y he escuchado en múltiples ocasiones decir qué fácil, yo puedo hacer eso, sin darse cuenta que eso requiere de horas y horas y horas de entrenamiento y de ensayo y de equivocarse y volverlo a hacer y volverlo a hacer. En esta ocasión decidí hablarles de una persona que tal vez no sea tan conocida como son los grandes muralistas como Orozco y Diego Rivera y todos ellos que se llevaron, tres muralistas de México, el nombre del muralismo. Pero voy a hablar de Alfredo Ramos Martínez. Él es un regiomontano que nació en 1874 y murió en Los Ángeles, California, en 1946. Este fue un pintor mexicano y es uno de los artistas más importantes del siglo XX en México. Y poco mencionado, cuando en realidad es de los más importantes. En México se le considera el padre del arte moderno. Fíjense, okay. Él era muy, muy buen amigo de Rubén Darío, y este nicaragüense, que era un escritor, lo llamó el pintor de las melancolías. Él se codeó con los más grandes escritores, pintores y escultores de su época a nivel mundial. Y este señor desde los 12 años mostró que tenía aptitudes para la pintura y entonces cuando tuvo la edad suficiente le dieron una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Saliendo de ahí continuó con sus estudios y se fue a Francia, y en Francia estuvo muchos años y tuvo exposiciones en lugares, muchos lugares parisinos, pero tuvo una muy importante en 1908 en el famosísimo Salón de Otoño de París. Regresó a México por allá en 1909 y en 1913 quedó al frente de la dirección de la Academia Nacional de Bellas Artes y aquí fundó la famosísima Escuela de Pintura al Aire Libre, que cambió la historia de la pintura. Cambió la historia de la pintura, y la escuela la fundó en Ciudad de México. Él expuso en muchísimas partes del mundo, pero en México y en ciudades como Berlín y como Madrid. Para 1929 se casó y por motivos de salud se tuvo que venir a vivir acá, a California, pero se fue específicamente a Los Ángeles, California. Y en este periodo el señor Ramos pintó varios murales y obras de caballete que le pedían. ¿Pero qué creen que hizo? Que poca gente sabe y que yo quiero que todos vayan a ver. Este señor, en 1829, trabajó en la ciudad de Ensenada, en donde pintó 6 murales en el hotel que en aquel tiempo se llamaba Hotel Playa y que hoy denominamos Hotel Riviera del Pacífico. Así es que están ahí. Si tienen oportunidad, vayan a verlos, vayan a ver la maravilla. Él falleció en Los Ángeles en 1946 y en sus obras él tuvo la osadía de pintar personas como realmente es nuestra gente, ¿sí? Con rasgos indígenas, de piel morena, en situaciones bellísimas de lo que es la cultura de nuestras diferentes tradiciones indígenas y de las diferentes tribus y culturas. Les voy a comentar 3 obras rápidamente. Matrimonio Indio, Par de Indios, que pintó en 1937, y Juanita entre las Flores. Él es el verdadero impulsor de la pintura mexicana. Fue Alfredo Ramos Martínez. Si no lo conocían, se los presento con mucho gusto, es admirable, porque él fue el precursor del muralismo grandioso.
Pues tendremos que buscar sus obras en internet y en cuanto podamos irlas a visitar a Ensenada, que es el espacio más cerca que tenemos nosotros para poder observar todas y cada una de las obras que dejó muy cerquita de nosotros. Prácticamente hemos llegado al final de este pase de abordar. Muchísimas gracias. Gracias, Angelina.
Gracias a ti, Juanito. Gracias a ti también, Chilenito, por todo, por su paciencia y también a todos nuestros radioescuchas. Estoy muy contenta de estar de regreso. Había tenido ciertos retos, por eso no me había presentado, pero estoy aquí de todo corazón. A todos los quiero mucho.
Gracias, D'Angelo Chávez. Muchas gracias.
Muchas gracias. Siempre un placer compartir con ustedes. Le envío un saludo a Alberta Cumplido y a Verónica Medrano que nos escribieron en el chat. Les envío un gran saludo y gracias por escuchar.
Mi nombre es Juan Manuel Carapia. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana. Que pasen un excelente, excelente día. Hasta la próxima.
En estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje.
Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.